Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa.
Sintoniza la frecuencia de la Freies Radio für Stuttgart, el 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web, freies-radio.de.
Pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde.
Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Hispanohablante. Continuamos.
Desde la cabina de la Freies Radio für Stuttgart en Ciudad de México, el 99.2 FM de su radio, al sur de Alemania, y por live stream en todas partes del mundo, el día de hoy nos conectamos hasta la Freies Radio en Alemania, desde aquí, desde México. Y hoy aquí en nuestra querida, hermosa, amada Ciudad de México tenemos un invitado muy especial que ya anteriormente y junto con mi compañera Lucero en aquel entonces estuvo también en una charla con nosotros en Radio Hispanohablante por vía Zoom, pero ahora lo tenemos aquí en vivo y a todo color. Y hoy tenemos al mexicano Miguel Misha Bailón, o Misha Bailón, con nosotros aquí en Radio Hispanohablante. Bienvenido, Misha.
Danke, gracias por estar gracias. Aquí. Un honor de estar ahora sí que frente a frente. El Zoom fue una experiencia muy interesante, pero creo que nada mejor que estar aquí junto contigo y con ustedes. Un placer volver a regresar a tus micros.
Gracias, Misha. Además, en ese momento que hicimos la entrevista, estabas en un café al aire libre, ¿no? En un puente, sí. Uno de los tantos hermosos puentes de París, ¿no?
Sí, 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 sí.
O sea,
sí.
Aparte nos regalaste un lindo background.
Sí, 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 sí. París, pues bueno, siempre ha sido como ya mi segunda casa. Ahora, pues bueno, ya estoy en otro proceso del cual creo que hablaremos más tarde. Pero sí, París, pues bueno, siempre con ese background te ofrece muchas cosas, ¿no? Que visitar, que ver. Y pues qué bueno que pudimos aprovechar de ese background parisino, ¿no?
Sí, tan bonito París, ¿no? La ciudad del amor, dicen.
La ciudad, sí, ¿sí? Del amor, del desamor, del encuentro, del desencuentro. Una ciudad que muchos mexicanos, pues cuando somos turistas amamos, pero hay otros, en general, turistas o extranjeros que cuando se van a instalar, pues yo creo que se encuentra en lo que todos los extranjeros encontramos, ¿no? Tenemos como nos hacemos como una idea preconcebida de algún lugar como turistas, pero ya cuando vamos a vivir decimos, wow, pues bueno, ¿dónde quedó la Emily in Paris? Que todo mundo ve, ya no es esa Emily in Paris, sino que la realidad es otra, ¿no? Y ahí claro. Es donde entra un punto importante, decir, bueno, ¿cómo te ubicas tú como mexicano en el extranjero o extranjero? ¿Y cómo te vas a adaptar a este modo de vida en cada país, ¿no?
Sí, claro, además de que la cultura también es muy, muy diferente a la cultura latinoamericana, ¿no?
Sí, aunque creo que en países, no lo sé, en el caso de Alemania lo he estado viendo un poquito, pero sí creo que somos países muy cercanos, ¿no? Finalmente, cuando vas tejiendo redes, te vas dando cuenta que tenemos muchas, muchas cosas en común con los franceses, bueno, bien claro está con los españoles, ¿no? Pero digo, en mi caso, en Francia, sí, creo que hay muchas tradiciones que se comparten, muchas fiestas, mucha herencia también, ¿no? Tenemos que olvidar el legado de Francia hacia México, ¿no? La época del porfiriato, toda esta presencia francesa que aún sigue vigente, y obviamente y toda esta admiración que tienen los mexicanos hacia Francia y también Francia hacia México, ¿no? Esta relación que hay entre los dos países que se sigue desarrollando, ¿no?
Claro. Oye, Misha, y bueno, tú justo fuera, no al aire, fuera de micrófonos, nos estabas contando que llevas 22 años trabajando pues en proyectos culturales como gestor cultural, pero también que llegaste en 2001 a París, ¿no? Cuéntanos un poco cómo llegaste, por qué llegaste, qué hiciste y un poco más acerca de tu trabajo.
Sí, 22 años, ahora es de regreso a Chilangolandia, a Tenochtitlán. Pues sí, en 2001, yo fundé una compañía de teatro que se llama Nadiezhda, que significa esperanza en ruso, y con esta compañía empecé a escribir mis primeras obras de teatro. Tengo un repertorio de 40 obras teatrales que hablan de temas principalmente sociales, y en una de esas pues hubo un concurso que organizaba la Alianza Francesa sobre teatro en francés, entonces escribí algo. Y ahí pues ya me puse en contacto por primera vez con la embajada de Francia, ¿no? Tengo que decir que bueno, Nadiezhda, Misha, yo creo que a lo mejor dirían, bueno, pues este es mexicano, ¿por qué tanto ruso, no? Porque tenía una cierta afán, una cierta admiración a la cultura rusa, al teatro, a la música, a todo lo que representa Rusia o representaba, ¿no? Porque hoy día, para hablar de Rusia. Sí. Y ya, por eso el nombre de Nadiezhda, estudié en Rusia, teatro. Y luego en el año 2000 justamente la embajada tenía este proyecto de hacer pastorela. Había el Festival Hispanoamericano de Pastorelas, que en ese momento lo dirigía Arturo Morel, y cada año había un país invitado. En el año 2001 era Francia. Entonces me dijo que bueno, que pues yo podría, como tenía este ya nexo con Francia, ¿por qué no me encargaba yo de la puesta en escena de este proyecto? Lo propusimos a la embajada y la embajada pues obviamente me envió como representante cultural en el año 2001 a París para montar una pastorela francesa. Y bueno, pues ahí es un choque cultural, ¿no? Porque uno piensa que es pastorela francesa con francesitos, güeritos, y la boina, la baguette y el queso. Y me encontré con un público, trabajar con chicos de un liceo francés, profesional, chicos de un barrio, el barrio 18, que es un barrio, pues digamos, modesto, un grupo de chicos que eran de distintos orígenes, africanos, árabes, chinos, hindús, y cómo el reto era, a ver, uno tiene la imagen de Francia de, pues esa, ¿no? De el europeo, siempre es el típico cliché, ¿no? Pero tú llegas a Francia y tienes que trabajar con esta gente. ¿Y cómo les vas a mostrar también esta tradición de la pastorela? ¿Cómo vas a hacer que esto lo incorporen? Y también cómo incorpora sus tradiciones, ¿no? Como un maliano, como un árabe, como un hindú, tienen esta referencia hacia la cultura, ¿no? Entonces hice esa fusión y bueno, fue ese primer proyecto el cual pues presentamos en la Casa de México en ese año. Y después venimos aquí con los chicos que nunca habían salido de su barrio. Entonces pues hicimos una mini girita por las prepas de la UNAM. Y bueno, era como la Star Academy, eran como los niños abarrotados, ellos corriendo, era súper interesante. Tuvieron una función a través del festival en el Zócalo de la Ciudad de México, que eso, pues imagínense, eso no es todos los días, en los teatros Rodolfo Sigli y Coyoacán también, y después una extensión a Acapulco. Entonces fue como el proyecto que me abrió como el parteaguas para toda esta parte cultural. Y ya regresando a Francia, dije, pues hay que ver qué es lo que hago, ¿no? Y segundo tema, y segunda, cosa que vi, que detecté, es precisamente que había una necesidad muy importante de trabajar sobre el Día de Muertos.
Justamente hay que hablar profundamente de esta gran labor que haces, porque la organización que tú llevas en el Día de Muertos, en París principalmente, ¿no? Es de varios días, no es solamente los dos días, que es el primero y el 2 de noviembre, ¿no? Cuéntanos un poco más cómo funciona. Estaba viendo, hay varios videos en YouTube donde justo hay todo lo que puedes encontrar en estos eventos. Te pueden pintar la cara así como catrinas, pues hay mucha comida, creo, también teatro, música. ¿Qué es el Día de Muertos en París con tu organización?
El Día de Muertos, pues bueno, sí, hace 20 y tantos años, ya vamos a cumplir este año 21 años, es el festival el más antiguo de Europa y digamos de los más importantes, porque precisamente fuimos el parteaguas de promover esta cultura en México, ¿no? Digo, en Francia. Tengo que decir que, bueno, cuando llegamos y cuando empecé un poco a analizar lo que pasaba, ya había, pues, actos aislados, por aquí, por allá, altares que se hacían, cositas así, pero dije, pues bueno, hay que hacer algo, ¿no? Así surgió esta idea de hacer este festival, que los primeros 10 años fue un festival internacional, la locura, porque hacíamos ediciones simultáneas entre París, Londres, Nueva York, El Cairo, Islas Canarias, Marsella, y entonces era el corredero de llego con mi altarcito ahí con lo que podía, lo monto en Casa de México en París y al día siguiente tengo que estar tomando el Eurostar para irme a Londres, regreso a París, luego tengo que tomar...
Ay, no, qué estrés. Qué estrés, pero qué bonito, ¿no?
Andar corriendo, sí, 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 sí. se cumplieron los objetivos, porque obviamente pues logramos en estos 10 años llevar nuestra tradición. Y sobre todo, yo creo que lo principal de nuestros proyectos no es el evangelizar, ¿no? No llegamos y decimos, esto es el Día de Muertos y ya está, sino justamente mostramos y los invitamos como a dialogar también. Les decimos, bueno, a ver, tú niño egipcio, vamos a hacer un taller de día del pan de muerto. ¿Qué es para ti? Esta es nuestra tradición, ¿qué representa para ti? ¿No? Uh-huh. Que después estos niños que fabricaron el pan en el taller se lo lleven a su casa, lo horneen y lo traigan al altar de muertos comunitario, en Cairo, por ejemplo, ¿no? Un niño egipcio haciendo esas cosas. O la flor de cempasúchil en Londres, ¿no? Decirles, bueno, a ver, esta es la flor, explicarle qué significa, crea tu flor y tráela también al altar de muertos, ¿no? Intentar como hacer ese diálogo, y yo creo que finalmente es como traspasa la cultura, ¿no? Como se impregna mucho la cultura. El festival evolucionó del primero al año caña 1 al caña 10, y ya de ahí decidimos, pues, decir, bueno, ya. Estamos mucho por el mundo, nos paramos, nos centramos en donde se fundó, que es París, y a partir de ahí, justamente, como lo comentas, ¿no? Empezamos a hacer actividades de una semana, dos semanas, y a partir del año pasado decidimos de separarlo por fiestas, es decir, tenemos una fiesta de la gastronomía, el día de la danza, el día del teatro, el día de la música, el día del cine, las conferencias. Es un festival muy multicultural, o sea, tiene multifacético, tiene muchas actividades siempre enfocadas al Día de Muertos, a este diálogo del cual les hablo, con una curaduría mucho, muy cuidada, porque tampoco podemos venderle al público francés ni a cualquier otro el cliché del mexicano, ¿no? Es decir, el cliché creo que ya lo tienen eso aceptado los europeos o cualquier otra parte del mundo, pero decirles qué hay más allá de esto, ¿no? Entonces, cada actividad que hacemos tiene una curaduría súper estricta y tratamos de llevarlo. Entonces son, sí, dos semanas de actividades. El festival se desarrolla del 24 de octubre al 2 de noviembre, y bueno, cada año tenemos sorpresas. Es un festival independiente, en términos de gestión cultural es bastante importante, porque pues sí, siempre hay que estarse tronando los dedos para ver de dónde sacas los fondos para poderlo financiar, ¿no?
Claro, pero bueno, hasta ahora ha funcionado muy bien todos estos años, ¿no? O sea, siempre has encontrado fondos y apoyo de instituciones u otras personas interesadas, ¿no?
Sí, bueno, siempre hemos estado de la mano de las instituciones, llámese embajadas, consulados, gente de a pie, pero yo creo que la fuerza del festival ha sido, lejos de todas estas instituciones, los restauranteros, los artistas que dicen...
Y la propia comunidad también, que está por allá, ¿no?
Esa diáspora mexicana que ya está en París y en Francia, pero también que está en otras partes de Europa, y que dicen, oye, pues tú tienes el festival, yo quiero ir. Les dices, pues sí.
Pero...
O sea, te puedo gestionar un espacio para que te presentes, pero obviamente sabemos que en términos de gestión cultural es bastante complicado, ¿no? Entonces es nosotros ser el parteaguas, abrir los espacios y decirles, pues bueno, es lo único que te podemos ofrecer. Si nos entran colaboraciones, pues decirle, bueno, pues te coopero con una tarjeta del metro para que te puedas mover por París una semana, o estamos trabajando en colaboración con tal restaurante, decirle al restaurante, no, échanos la mano, los chicos vienen desde México, pues por lo menos que vengan a comer tal día. Hay que estar en el término de gestión, y es algo que aprendí mucho en Chile. Uno como artista siempre pues dice, bueno, ya, soy artista, soy creador, llámenme, contrátenme y todo, ¿no? Y después te vas dando cuenta que no, o sea, que la época de los mecenas, que la época de que ya te buscaban todo el mundo, o eres muy pesado y muy importante, o realmente te mueves, ¿no? Y te mueves, buscas el financiamiento, no es fácil, pero pues hay que estar, yo creo que somos como magos, ¿no?
Sí.
Viendo de dónde sacas, de por aquí y por allá. Y también darse cuenta que es muy importante las redes sociales. Hay que comunicar lo que vas a hacer, hay que comunicar lo que estás haciendo, y hay como comunicar lo que ya hiciste, ¿no?
Claro.
Es darle la vuelta a este tema de las redes sociales, porque mucha gente es anti-redes sociales, anti-Instagram, anti-Facebook y ante lo que tú quieras. Uh-huh. Dedicarle tiempo a tus redes y decir, bueno, a ver, las redes no me manipulan, yo soy quien me sirvo de las redes y digo, a ver, voy creando contenidos de calidad.
Claro, hay que ser selectivo también, claro, ¿no? Tanto en lo que uno publica como en lo que uno consume.
Claro.
Oye, Misha, y ahora, bueno, después de todo este tiempo, ahora regresas a Ciudad de México, ¿no?
Sí. Chanta. Chanta.
Pero, ¿cuál fue la razón por la que volviste y cómo te sientes ahora en tu propio país? ¿Cómo te sientes en tu ciudad?
Sí, mira, es algo que yo creo que como todo mexicano, y imagino que la gente que va a estar escuchando este podcast igual sabrá, ¿no? Que es algo que siempre estás, estés donde estés en el planeta, ¿no? Siempre vas a estar conectado con tu país, ¿no? Siempre hay como esta ganita de querer regresar, de estar con tu gente, con tu comida, con tu país. Y luego ya cuando vienes de turista dices, ay, no, pues ya como que sí, pero como que no, ¿no? Es como, ay, qué bueno, lo idealizo desde fuera y me hago mis quesadillas con la masa que encuentro. Y es como el Mexican Curious y ya cuando llegas aquí dices, uy, no, pero ¿y el tráfico, no? Yo ya vivo en Alemania y estoy acostumbrado a estas cosas, ¿no? Te escandalizas mucho, ¿no? Te sales de no sé, como que es un choque muy fuerte, ¿no? En mi caso, bueno, por cuestiones personales, regresé a Ciudad de México por el trabajo de mi esposo, pero es algo que estábamos buscando ya desde hace tiempo. Queríamos regresar, tocar raíz, porque por una parte la familia, los abuelos, tus padres envejecen y si ya no les dedicas tiempo ya no los puedes ver después. Segundo, para mí era muy importante, o es muy importante, intentar desde donde pueda y hasta donde me deje, porque de eso también creo que es importante hablar, todo lo que has aprendido y adquirido en el extranjero, ¿no? Es decir,
traerlo y compartirlo de este lado, ¿no?
Ese es como el challenge ahora de decir, bueno, ya México me dio una formación, la complementé en el extranjero, me fogueé y tuve estas cosas. ¿Cómo ahora voy a través de todo lo que tengo, los contactos que tengo, regresar a mi país, estas cosas, ¿no? Y no solamente quedarte en la cultura elitista, justamente intentar llegar a todo tipo de público, ¿no? Llevar la cultura hasta donde más se pueda, ¿no? Ese es como el proyecto que traigo ahora. Voy a estar aquí entre 3 a 5 años. No es fácil, es un choque muy fuerte porque, pues obviamente, me daba risa porque cuando anuncié en redes sociales que regresaba a México, la gente me contactaron o me decían, oye, y ¿necesitas un psicólogo? Sí.
Necesito terapia. Sí, terapia. Pero, o sea, es real, ¿no? O sea, qué bueno que te daban esos consejos.
Yo no los tomaba tan en serio porque dije, pues, qué rollo, ¿no? Después, hablando con otros compatriotas mexicanos que ya viven aquí, pues, la mayor parte de ellos, después de vivir en otras partes del mundo, es o están esperando la primera oportunidad para regresarse de nuevo, o estar en una depresión tremenda, ¿no? Porque ya te acostumbraste
a ciertas cosas, a cierta vida, a cierto ritmo, ¿no? Pero yo creo que ahí, bueno, no sé, también es muy ambivalente la reacción o lo que puede pasar en una circunstancia así, ¿no? Porque yo creo que al momento en que tú dejas tu país y te vas a vivir a otro lugar, sea cual sea, ya como que tu camino está dividido siempre entre el país que te acoge y tu país de origen, ¿no? Entonces, también al momento de regresar a tu país después de haber vivido tantos años, pues igual tienes ese choque cultural como tú lo dices. Pero no sé, a mí es algo que digo, yo no me he venido tanto tiempo, estoy aquí luego por temporadas largas, pero yo no siento ese choque cultural, yo estoy muy feliz siempre que estoy en Ciudad de México, ¿no? Pero a lo mejor me falta decir, sí me voy a quedar ya aquí para decir, ahora sí, claro, quiero regresar a Alemania.
Insisto, sigues con esa, o sea, estás completamente, entiendo perfectamente, puedes estar largo tiempo aquí, pero dices, a ver, yo sigo, entre comillas, de paso. Uh-huh. Pero ya cuando vienes a instalarte, que ves que, bueno, la administración es la administración aquí y en China, ¿no? que tienes que hacer cosas y que te ven feo porque vas a sacar tu pasaporte, renovar tu pasaporte y llegas con tu pasaporte que trae 40,000 sellos y el chavo de que te está viendo tus dice, no, pues vas para atrás porque te falta este documento y dices, pero ¿cómo? Si no decía, ah, pues tiene que leer entre líneas y vas para atrás, ¿no? O pasaporte, voy a poner un ejemplo, o sea, acabo de hacer el trámite, 5 citas para poder sacar un pasaporte. O sea, siendo que en el consulado en París llego y el mismo día llego y ya está, ¿no? Y es que porque faltaba este trámite, que es no sé qué tanto, qué tal papel, o lo común y lo clásico en Ciudad de México, se cayó el sistema.
Ay, Dios mío.
O sea, casita, se cayó el sistema y, oye, ¿y qué hago? No, pues, o te esperas hasta las 5 o 6, a ver si regresa la cosa.
Hay que darles una lana.
Claro. Entonces, sí, yo creo que ciertas prácticas me pasó porque también viví en Japón, ¿no? Entonces, te malacostumbras a dejar tus objetos por todos lados, claro, a estar como...
Que tienes la confianza, ¿no? De que allá nada te roba.
Y aquí, pues bueno, es que la gente te avienta y te dan cosas y tienes que estar... Yo creo que uno se... Yo no creo que el problema sea el mexicano que vive aquí, sino somos nosotros que estamos deformados. Ya estamos como... Y eso al final del día sí te puede... Si no sabes cómo jugar con eso, cómo mantenerlo, dices, esto te puede traspasar y te caes en una depresión enorme, ¿no?
Claro.
Tienes que saber, yo creo, apreciar el lugar donde estás, sacar lo mejor que puedas y decir, bueno, pues es que así funciona este lugar, así son las leyes, las reglas, pues ni modo, o sea, hay cosas que a lo mejor voy a poder darle la vuelta, otras no, y ya está, ¿no? Si mi calidad de vida tiene que ser ligada a ciertas prácticas que tengo que hacer disciplinadas en México, pues así tiene que ser, ¿no? No puedes tener todo en la vida, o sea, no puedes tenerlo todo.
No, como en todo hay pros y contras, ¿no?
Es una ciudad muy linda.
¿Estás contenta? Sí, Ciudad de México, a mí también me encanta estar en Ciudad de México.
Sí, yo lo decía hace rato también en una entrevista, que es como, para mí es un pequeño Nueva York, ¿no? Es como, tienes todo, o sea, todo lo que tú quieras hacer, además si le agregas la comida, la gente, vamos a ver, o sea, el tema de la inseguridad es permanente, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que es una ciudad y un país muy lindo, que yo creo que es una pena no poderlo disfrutar como se puede, ¿no? ¿No? Es una pena no poder ir a lugares donde ya está prohibido ir, o esperemos que el contexto político y social cambie, pero bueno, no estamos ahí. Pero por el momento, a seguirle dando a todo lo que pasa aquí en Ciudad de México.
Ay, Misha, pues yo creo que de verdad es admirable cómo has hecho tu trabajo tanto aquí como en el extranjero. O sea, creo que es una gran tarea difundir nuestra cultura, nuestras tradiciones, lo que somos en el extranjero, en este caso en estos países de acogida. Y justamente por todo tu trabajo y tu trayectoria te dieron hace poco una medalla, ¿no? No, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar.
Ahora yo la voy a entrevistar, a ver, cuéntanos esa vez.
Bueno, nos dieron, pero gracias. A ti te dieron la medalla al mérito nacional en gestión cultural, ¿no? De hecho, te la dieron días antes y subiste a dar discurso, cosa que yo no hice, por ejemplo. Entonces, plus. ¿Qué significó para ti recibir esta medalla aquí en el Congreso de la Ciudad de México?
Yo creo que uno cuando hace cultura o cuando te estás poniendo la camiseta por tu país, no es porque quieras ponerte ni la medallita ni esas cosas, ¿no? Yo creo que uno, como mexicano en el extranjero, y lo debes saber tú, o sea, te das por tu país, sacas no sabemos de dónde, te vuelves más mexicano del extranjero que estando aquí y eres super Mexican Power, ¿no? Y vas acumulando cosas y vas luchando desde tu trinchera, desgraciadamente, por México, ¿no? Sin pedir reconocimiento, ¿no? Pero creo que este tipo de reconocimientos al final del día es importante. Es importante recibirlos, es importante tenerlos para seguir alentando tu carrera y sobre todo servirte de estos instrumentos para poder decir, pues sigamos construyendo, sigamos haciendo cosas, ¿no? la oportunidad que no tuviste, lo siento, la de subir a la tribuna del Congreso.
I'm sorry, not sorry. pero eso también es muy, te da más poder, ¿no? Aparte que te da el momento para compartir aún más todavía todo lo que estabas viviendo y experimentando.
Claro, no, a eso iba justamente, y como me pasó también este año con los Zaragoza Awards, ahora en Puebla, con esta otra condecoración, es un momento, tienes 5 o 10 minutos para transmitir un mensaje. Entonces tienes que trabajar un discurso en el cual se vea reflejado, pues no solamente tu trayectoria, eso ya la gente ya lo sabe. O sea, tienes una tribuna, y tienes la tribuna como la tuve yo, frente a un congreso, pues más bien decirles pónganse las pilas, ¿no? O sea, qué bueno que nos valoren, muchas gracias que nos valoren nuestro trabajo, pero no nada más es esto, síganos abriendo las puertas, sigan apoyando a todas las acciones que se hacen, ¿no? O sea, lo que está haciendo nuestro diputado migrante, ¿no? Pero también todas las iniciativas que tenemos en los distintos categorías en el extranjero, ¿no? Es decirles, pues la cultura no es la Rosa de Guadalupe, o sí es, pero pues también hay otras cosas que están pasando, como documentar lo que estás haciendo, ¿no? Digo, hay cosas que hay que hacer y apoyar, ¿no?
Claro, entonces, y además creo que hay muchísimo talento que nos encontramos, digo, tanto aquí en México como en el extranjero, ¿no? Pero de colegas o personas también mexicanas, mexicanos que están allá y la están armando en diferentes ámbitos, y no solo en Francia, no solo en París, sino en todas partes del mundo, y que luego también pues no se dan a conocer, pero con estos eventos justo, eso sirve para ver esas caras, para ver qué está haciendo la comunidad mexicana en otros países, ¿no?
Sí, sí, es muy importante, o sea, cuando te das cuenta, y de hecho también lo comentaba hace rato, que pues, la comunidad mexicana, a veces cuando pensamos en la comunidad mexicana o en esta diáspora en el extranjero, nos centramos mucho o la gente de aquí en Estados Unidos, y se olvidan de todo el resto del planeta, o sea, y que hay gente con talento, gente como tú y yo, y como seguramente mucha gente que está escuchando este podcast, que estamos ahí y que nos estamos poniendo la camiseta sin ninguna bandera política, ni frente, ni color, sino simplemente por el gusto de decir, pues esto es México, ¿no? Más allá de los clichés, esto es el México, y pues bueno. Eso, ¿no?
Sí. Ay, Misha, es que contigo hay tantas cosas de qué hablar. Quería hacer énfasis de que cuando justo hicimos la entrevista fue por otra razón, sino fue por tu libro.
Fue por el libro de Mayfrida.
De Mayfrida. Claro. Tal vez brevemente.
Mayfrida. Próximamente en Deutsch.
En alemán. Cuéntale un poco al público de qué fue esta entrevista que tuviste con nosotras, y bueno, específicamente de Mayfrida.
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 ¿Cómo se dice próximamente en alemán?
¿Cómo se dice?
Meine
Frieda. No, wie sagt man das? Coming soon after. No sabe, el alemán no sabe. Bueno,
bueno, Meine Frieda. Meine Damen, Messieurs. No, es un libro, es una obra de teatro que escribí sobre Frida Kahlo en París. El cual, bueno, esta obra la escribí y se montó en Canarias en el año 2007. Dentro del marco del centenario de los festejos de la celebración del aniversario de Frida Kahlo. Y después se quedó el proyecto ahí. Conocí a mi editor, Libriesfera, que es una casa editorial pequeña, con el cual hicimos esta creación. El libro, pues, salió una publicación bilingüe en francés y en español. Y luego, el año pasado, en mayo, se hizo ya la publicación en inglés, que lanzamos en Dublín. Y, pues, es un libro que ha estado, y está ahorita en 3 idiomas, que hemos estado, pues ahora sí, haciendo la gira entre lo que ha sido Europa, las presentaciones del libro, aquí en México, en el Congreso hice una presentación, ya estuve ahora en la Filco, en Coyoacán, he estado en otros estados de la República, y bueno, que me estoy moviendo con el libro, ¿no? Un libro que se va a editar próximamente ya en Ciudad de México, con una casa editorial también, estoy muy contento. Eso es una primicia.
Sí, primicia, Radio Hispanohablante.
Sí, que es algo que voy a hacer como una... El problema con este libro es que como es un libro artesanal, cada ejemplar que la gente compra se ensambla. Me lo tiene que enviar el editor desde París. Entonces, pues, eso encarece los precios y los costos del libro. y lo cual estamos, por eso estábamos buscando editarlo aquí en México y ya encontramos una casa editorial.
Qué bueno.
Con la cual estamos trabajando un nuevo formato de libro para su difusión en América Latina, porque pues obviamente ahora que estoy de este lado del planeta, pues estoy ya trabajando para mover el libro aquí en América Central, del Sur y Estados Unidos también.
Ay, Misha, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar hoy aquí en Ciudad de México con nosotros, gracias por estar en Radio Hispanohablante, pero sobre todo gracias por esa pasión que tienes con tu trabajo y por todo lo que haces también en todas partes del mundo, no solamente en México, no solo en París, sino este mensaje y esta pasión está llegando a muchos puntos del globo.
No, muchas gracias, un placer y gracias por esta invitación. Quería regresar a este podcast, qué bueno que se pudo hacer y qué bueno que se pudo hacer aquí de manera presencial. Y sí, para toda esta gente que escuche el podcast, decirles que, pues bueno, no todo es posible, aunque suene muy cliché y eso. Hay que echarle muchas ganas, sobre todo, no, nada es fácil, o sea, ¿qué es fácil en la vida, no? Júntense con gente de talento, júntense con gente como nosotros que sumamos, de estos mexicanos que no nos metemos la zancadilla o el pie y que no nos bajoneamos, sino decir, bueno, a ver, ¿de qué grupo de mexicanos en el extranjero eres? Los mexicanos, como somos nosotros, casos de talento, al mismo tiempo con una humildad y con estos reconocimientos que además hay que aplaudirlos, Angie, porque me parece que es importante decirlo, ¿no? Que es bien merecidos. Se te olvidó comentar, y además les paso el dato por si este podcast sale antes de septiembre, sí, que Angie y yo vamos a estar, ya la estoy comprometiendo aquí en Madrid.
No, sí voy a ir, ya voy a ir, bueno. Ya lo anoté, está en mi calendario.
El 14 de septiembre, la misma medalla que nos entregaron en el Congreso, nos las van a entregar
en Madrid.
Y yo creo que es importante, ¿no? Es importante seguir, ¿no? Seguir adelante y pues estar ahí, ¿no? Reconocer, claro, este talento, impulsarlo.
Sí, impulsarlo. Sí, y por eso invita a la gente que te siga, por favor, en redes sociales para que vea tu trabajo. Invita a la gente a ir a París ahora en Día de Muertos.
Sí, sí, sí. Bueno, me pueden encontrar. Tengo un perfil público en Facebook, Miguel Bailón. Ahí me pueden encontrar. Y tengo un perfil en Instagram, Misha, M-I-S-H-A, _Bailón. VAYLON, me pueden encontrar, ahí están todas mis redes. El Festival del Día de Muertos, si andan en París, es del 24 de octubre al 2 de noviembre, con actividades muy interesantes. Vamos a tener este año la visita pues de una cantautora muy, Atenea Ochoa, que bueno, es una enamoradísima de Francia, que va a estar presente. Vienen las chicas de Sensodanza, que es danza terapéutica, y estas chicas que son todo terreno, que van a estar presentes. Tenemos una exposición sobre la Santa Muerte, un tema de la cual no se habla, o sea, que también es de los retos del festival, no decir, bueno, a ver, ya está el altarcito, pero pues también, ¿qué más le rascamos a la muerte, ¿no? Entonces, tendremos una mesa redonda sobre la Santa Muerte. Tenemos el apoyo de don Carlos Tortolero, que es el director del Instituto del Museo de México en Chicago, y gracias a él trae un artista de Chiapas con un altar contemporáneo y una artista mexicana que es la señora de los altares en Estados Unidos, que viene desde Los Ángeles, California, para también hacer un altar. O sea, va a estar muy padre, va a estar muchas cosas. Viene gente también de Puebla con un altar. O sea, va a haber un festival multicultural donde vamos a poder ver distintos altares de distintas partes de la República. Teatro, danza, música, exposiciones, y pues no se lo pierdan, ¿no? En breve lanzamos la página web, precisamente por si acaso quieren hacer donaciones, porque también otro punto y bastante importante, el tema de la gestión cultural, que la gente piensa desde fuera que uno se vuelve rico con este tipo de cosas, pero no, es bastante importante apoyar a estos proyectos.
Claro, muchas gracias, Misha, gracias por estar nuevamente aquí en Radio Hispanohablante. La próxima vez te esperamos en Stuttgart, en cabina. Esperemos también tener un evento allí directamente en radio y redacción. Hacemos changuitos porque además París y Stuttgart tienen un ITSE, un tren rápido que dura 2 horas.
Al TGV.
Así que bueno, no te tardas mucho en llegar.
Me faltaría porque, bueno, Alemania estuve en Nuremberg. con el libro. ¿Qué otra? He estado en un par de ciudades en Alemania ya con el libro, pero bueno, sí.
Sí, hay que ir a Stuttgart y ya ahí nos vamos a Berlín.
Claro, sí. Pues bueno, ya ahí vamos armando la gira de Madame Rivera, que pues bueno, va a regresar ahora a Europa. Pero sí, de todas formas, pues ya nos vemos el 14 de septiembre, ¿no?
Sí, segurísimo. Bueno, pues muchas gracias, Misha. Gracias a también ustedes. Gracias a todos por escucharnos aquí en Radio Hispanohablante. Un súper, súper gracias a mi querido Rupert, a mi querido amiguísimo del alma de Somos Altoparlantes, también colaborador de Radio Hispanohablante, Roberto Vargas Mendoza. Gracias porque hoy estuve en los controles, estuve aquí checando el audio de que nos escuchemos bien. ¿Nos escuchamos bien?
No se grabó nada.
Bueno, pues gracias y gracias a todos y hasta pronto en una nueva charla en otro jueves de Radio Hispanohablante. Adiós.
Tschüss.
Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.